Bueno, probando, probando. Esta es la cinta número 3. Sigue con el relato número 2, bastante avanzado, en la página 9.4 del relato número 2. Pero eso está intercalado. Vamos a ver si lo terminamos. Entonces dice: los millares de piezas. De piezas de alfarería de las colecciones del noroeste, arriba en la página M4, caían en aquella época bajo una sola designación, punto. Todo era obra de un solo pueblo, coma, y de una sola época, punto. La totalidad de las piezas de alfarería, coma, metal o piedra, era obra de los diaguitas, coma, el pueblo que habitaba el noroeste argentino a la llegada de los españoles, con punto. Seguido, desde mi arribo traté de organizar aquellos materiales de manera distinta. Tenía una obsesión básica, dos puntos. Su ubicación en espacio y en tiempo, coma, de acuerdo con los grupos, con los distintos grupos que habían fabricado esas piezas, punto. De acuerdo con los distintos grupos sociales, que habían fabricado esas piezas. Es decir, organizar las secuencias y contextos arqueológicos. Punto. Hoy, ante la problemática multiforme que se plantea la arqueología, las facetas infinitas de la actividad, y el quehacer humano, punto. Aquella aproximación aparece como limitada y quizás pueril, punto. Pero la organización de aquellos contextos era una etapa, un momento notable, un momento inevitable de la disciplina, punto. Lo que vino después requería y requiere la organización previa de esos elementos en espacio y tiempo y estructura, punto. Pues bien, Mingo captó muy pronto qué era lo que me proponía, dos puntos. Aquí abrir comillas, sé lo que usted busca, coma, me dijo. Usted quiere saber cuáles son las cosas que van juntas. Entre comillas y punto, seguido. Esto era exactamente, de manera sencilla pero correcta, la búsqueda esencial de organizar contextos, dispuestos en su correcto orden histórico, punto. Por estas razones yo medía el valor de Mingo en la justa medida, punto. Por eso, en un modesto homenaje que se le rindió en el museo cuando cumplió medio siglo de actividad, dije, coma, entre otras cosas algo que creo tiene todavía validez, entre comillas, la vida está hecha de facetas aleatorias, punto. Creo, en verdad, que si Mingo García hubiera tenido oportunidad de estudiar, ahora va acá, No dudo, hubiera sido el primer arqueólogo de su generación, punto, cerrar comillas, punto. Punto. Bueno, aquí hay un importante cambio. Estábamos en la página M4, al reverso. Ahí, al terminar, en esta última frase, vuelve a la página 17, que hay una línea roja doble en el centro, y ahí continúa, página 17. Uno de los hallazgos más interesantes que hicimos en esta expedición de carácter etnográfico. Punto. Nos informaron que en una nos informaron que en un rincón del territorio santacruceño, en un rincón de Salcón, vivía una de las últimas familias de indios tehuelches, punto. Allí nos dirigimos y, en efecto, encontramos una familia con una india que posiblemente tenía más de 90 años a juzgar por su aspecto y por algunos datos históricos que podía recordar, punto. Entre ellos, una célebre batalla librada entre tehuelches y araucanos. La viejecita tenía el rostro arrugado como una nuez, llevaba su impecable vincha y en la muñeca izquierda tenía tatuado una especie de cruz de tinte verdoso, una especie de cruz de tinte verdoso. Pero lo más notable era no solo hablaba el tehuelche, sino la parcialidad o dialecto de este idioma llamado teush, T-E-U-C-H, punto. Cosa que se pudo comprobar porque Escalada llevaba consigo, entonces esto sigue en la página 18 arriba, a donde hay tres rayitas. La lista de vocablos teush confeccionado a comienzos del siglo por Carlos Ameguino. La viejecita era una reliquia viviente, punto. Sin duda la cultura de su pueblo, sin duda la última de su pueblo que hablaba el teush, punto. Debió ser estudiado de inmediato, punto. No, coma, dada su avanzadísima edad y su forma y su buena memoria y estado de lucidez, punto. Las autoridades e investigadores del Museo de La Plata no entendieron para nada el significado que tenía este hallazgo. Por mediación del doctor Escalada se consiguió algunos meses más tarde trasladarla a Comodoro Rivadavia, donde ese mismo invierno falleció de una neumonía en el hospital local. Con ello bajó la tumba una lengua definitivamente irrecuperable, punto. No quiero culpar una cruz al reverso a nadie de la negligencia de realizar lo que debió ser un estudio inmediato. Con Bertelsjún murió uno de los más importantes dialectos del tehuelche. No haberlo recuperado significa un crimen científico difícil de calificar. Bueno, sigue entonces en el anverso, abajo en la página, después de tres líneas oblicuas. La visita de Bertelsjún y su familia motivó un hecho casi increíble. Punto y seguido. Una de las nietas de la anciana yacía en cama desde hacía meses. Pálida, los ojos hundidos, con una debilidad total, casi ya no podía caminar, punto, seguido. Cuando la familia se enteró de que en el grupo había dos doctores, nos rogaron la examináramos, punto, seguido, cosa que hicimos con el doctor Escalada, punto. Cuando vimos a la criatura, el diagnóstico fue casi inevitable, lo que pareció confirmarse con una pregunta que hicimos a la niña. Pregunta, abrir interrogante. ¿Has tenido sangre por la boca alguna vez? Cerrar el paréntesis. La respuesta no solo fue afirmativa, sino que agregó que tenía sangre todos los días. Punto. Seguido. El diagnóstico de tisis parecía rotundo. Punto y seguido. Muy pronto debíamos seguir nuestro camino. Nuestro camino. Sigue nuestro camino. En la página 17, nuestro camino arqueológico. Antes de partir, la familia de la niña enferma nos pidió si le podíamos dejar algún medicamento que aliviara, un medicamento que aliviara coma, por lo menos coma, su mal punto. Hurgamos nuestro botiquín con escalada, coma convencidos de que poco o nada podíamos hacer ante el terrible flagelo de la tuberculosis, que diezmó tribus enteras, diezmó desde la conquista tribus enteras, punto y aparte, punto y aparte. De cualquier mano, punto y seguido. De cualquier manera, queríamos demostrar nuestra buena voluntad y dejarles tan siquiera una esperanza. Punto y seguido. Teníamos en nuestra lista de medicamentos grandes tubos de Redoxón Roche. Redoxón con X, Roche como se escribe, punto. Sabíamos que de poco serviría, punto. Pero de cualquier, no sabíamos, creíamos que de poco serviría, pero de cualquier manera la vitamina C coadyuva como antiinfeccioso y en primer término no haría daño a la paciente, punto y seguido. Así que le entregamos el medicamento, fijamos las dosis y partimos. Transcurrió cerca de un mes durante el que recorrimos valles cordilleranos y transitamos difíciles caminos. Tomando el sendero del retorno debíamos pasar obligatoriamente por el rancho de los Tehuelches, punto. Cuando los visitamos para pasar la noche, entablada la conversación inevitable, no queríamos preguntar por la criatura, calculando su destino inevitable, punto. Pero no sé por qué causas. Uno del grupo preguntó por la indiecita enferma. La respuesta desbordó nuestro asombro. Con interrogantes. No la vieron. Interrogantes, no la vieron, entre comillas, no la vieron. Es esa que está jugando en el patio. En efecto, una niña casi rozagante y activa jugaba con sus hermanitos. Después de patio, cerrar la comilla. En efecto, una niña casi rozagante, activa, jugaba con sus hermanitos. Nos miramos con escalada y sobrepuesto de la respuesta, tratamos, aquí pasa al reverso, de encontrar la respuesta explicativa del imposible milagro. No había duda que este respondía a la acción de la vitamina C y que había que buscar una causa distinta a la tuberculosis que explicara la profunda postración de la paciente, la profunda postración de la paciente y de su síntoma. Escalada aportó de inmediato un detalle clave, dos puntos. A él le había tocado ver en sus años de practicante médico, coma, un caso de escorbuto, punto. La sintomatología era idéntica a la que presentaba la indiecita, punto. la sangre en la boca no era producto de una hemoptisis, H-E-M-O-P-T-I-S-I-S, una hemoptisis, sino de la gingivitis, G-I-N-G-I, gingivitis, de corta I-T-A-S. La gingivitis característica del escorbuto, punto. El rezón había resultado, sin que nosotros nos lo propusiéramos, el antídoto infalible y específico contra esa enfermedad, punto. Durante el viaje de regreso medité largamente acerca del éxito y la perduración de los chamanes, S-H-A-M-A-N-E-S, a través de los tiempos y las culturas. Bueno, voy a continuar entonces con el relato número 3. El título es 3. Con mayúscula, medicina y azar, punto. Abajo, empezar, por supuesto es otra hoja muy distinta a la anterior. Poco y nada tienen en común la medicina y la arqueología como actividades académicas y prácticas. Punto. Seguido. Pero estas actividades, como cualquier acción humana, ahora va al reverso donde hay una cruz. Y al parecer tan distintas, en la práctica. Bueno, aquí parece que había una falla en la cinta, o sea, se trabó, la tuve que destrabar, pero parece que continúa, vamos a ver. Vuelve otra vez a la primera hoja, al anverso, a donde está marcado. Como cualquier acción humana, el latrocinio y la magnanimidad, el latrocinio y la magnetidad, y magnanimidad se daban juntas en Robin Hood y la beneficencia de un fabricante de whisky con la dádiva brindada a una sociedad de astemios según he citado, astemios recalcitrantes, según he citado en la conocida obra de Shaw, S-H-A-W. También la arqueología practicó en su actividad la arqueología práctica con su actividad de excavar el suelo y reconstruir el pasado, hallando esqueletos y a veces milenarios, parecieran ser el solo opuesto al del hipocrático, valor de preservar la existencia como fin básico. Pero en este juego infinito de posibilidades, las cosas no siguen el principio de la razón, de la razón con Z, y la lógica punto y seguido. Así es que el padre fundador, de la arqueología peruana, fundador o no de la arqueología peruana, fue el doctor Julio C. Tello, T-E-L-L-O, de profesión médico y de vocación arqueólogo. Punto y seguido. Siempre el azar metiendo la cola en cada resquicio de una acción del hombre. Punto, seguido. El caso es que sí, primero médico y después arqueólogo, más de una vez en mi vida he experimentado la relación de una y otra actividad, punto y seguido. Pasa a la hoja número 2, que es figura arriba con un M2, punto y aparte. El corto relato que sigue, como todos los que se incluyen en este volumen, tratan de sacar alguna conclusión, punto. Dado que como arqueólogo se trata de aparecer algo moderno, y al día en mi profesión, creyendo que al exponer conclusiones y deducciones, deducciones explicativas, después decía abajo, lo salvan de aparecer como perteneciente a la perimida época de la arqueología descriptiva. Abrir un paréntesis con un 1, es una llamada. Por eso, todos estos relatos, aunque no arqueológicos, buscan un corolario, conclusiones o explicaciones útiles, aunque no se sepa bien hacia quiénes, ahora va atrás, al reverso, a donde hay una cosa, están dirigidas tales conclusiones, vuelve a la otra hoja, donde hay dos líneas o tres verticales. Así es que en el transcurso de este ya bastante largo insistencia en seguir viviendo, se mezclaran varias veces las prácticas de Galeno con mayúscula con la de Schliemann, Schliemann, salvando, claro está, las distancias, punto y seguido. Ya que por un lado fui pésimo estudiante de la ciencia del primero y en la otra jamás descubrí Troya, ni la civilización micénica, ni algo que se le parezca, punto, aparte. Para no seguir con variantes sobre el mismo tema, sucedió que fui a excavar unos abrigos bajo roca abrigos bajo roca, en la pintoresca, en el pintoresco vallecito de Copacabana. Entonces, en el pintoresco valle de Copacabana, en el norte de la provincia de Córdoba. El lugar es bastante atractivo y su arqueología no ofrece demasiada, no es demasiado espectacular. Era un trabajo casi de punto, ¿no? Seguido, mayúscula. Era quizás un trabajo de rutina, como de punto, seguido. Como de costumbre, tomé varios peones y comencé la labor. Sigue en la página 3, relevando algunas pinturas rupestres. Rupestres de las paredes de los abrigos, punto. Esto no tiene, seguido, no tiene mayor importancia, y los sedimentos poco espesos de las cavidades de roca hacían que el trabajo no fuera demasiado atrayente ni prometedor, punto y aparte. Al iniciar mi trabajo, uno de los peones, punto, al enterarse, de que era médico, me pidió si podía examinar una hijita suya que padecía de convulsiones y desmayos desde prácticamente su nacimiento, punto y seguido. Este tipo de pedidos eran habituales en todos mis viajes, punto. En el Valle del Gualfín, como al norte de Belén, en la provincia de Córdoba, en el que excavé por muchos años, este ejercicio de la medicina debí realizarlo en cada viaje. Me ayudaba mi mujer con su bondad infinita. Sigue en la página, en el reverso de la página 3. Con sus conocimientos médicos, ya que había sido por años enfermera de la Cruz Roja. Entonces vuelve otra vez atrás. El valle contaba con más de 10.000 habitantes y no existía en aquel entonces un solo médico, punto y seguido. Los enfermos debían trasladarse a la ciudad de Belén, lo que dificultaba, por otro lado, esto ya es el reverso. La gran mayoría no creía en la medicina y eran tratados por los curanderos. Aficionados entre comillas, que resentaban de oídas entre comillas. Una vez conocí un caso en que el jefe del correo de la ciénaga, que era un entendido entre comillas y prestigioso por su saber en ciencias médicas, por